Humildad, el adorno precioso de la mujer cristiana, parte 5. Las características de un cristiano humilde, parte 4. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 4, que dice: Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es grande estima delante de Dios. En las últimas tres sesiones he cubierto un total de 21 características o distintivos de la humildad de una persona cristiana, de un cristiano. Pero en lugar de tratar de recrear todos ellos, quiero revisar brevemente la importancia de la humildad en la vida del cristiano y luego haré daré las últimas siete características o distintivos de la humildad. La humildad es quizá la meta más grande del discipulado, porque es la humildad donde nos parecemos más a Cristo. Una definición sencilla de humildad que hemos estado tratando es que tener una estimación adecuada de uno mismo. Esa ha sido nuestra definición en este retiro. De humildad, tener una estimación adecuada de uno mismo. ¿Por qué es importante la humildad? Dimos seis razones en nuestra primera sesión. Las vamos a repasar. 1. La humildad es revestirse de vestiduras celestiales. La humildad te hace parecer y actuar y pensar en términos de Dios, en términos celestiales. La humildad es reconocer tu posición como creado y la posición de Dios como creador. 2. La humildad es la verdadera nobleza del cristiano. ¿Quieres honrar y respeto? ¿O quieres honor, mejor dicho, y respeto y nobleza como cristiano? El único camino real es la humildad, para ser el servidor de todos, para no dar la impresión de tu propia importancia. 3. La humildad es la marca de la auténtica salvación. La humildad es la marca de la auténtica salvación. La raíz de todo pecado es el orgullo y cuando uno se arrepiente del pecado, olvida el pecado. Olvida tu pecado. La definición misma de eso es odiar el orgullo y todas sus formas y asumir en su lugar humildad. 4. La humildad es la raíz fundamental de toda obediencia a la palabra de Dios. Desafiaría a cualquiera de nosotros a encontrar un mandamiento en las Escrituras, en la ley de Cristo contenida del Nuevo Testamento, que no esté arraigado en la humildad. En la segunda mitad de Efesios, que es la respuesta a la doctrina de la salvación de Efesios, capítulo 1 al 3, comienza Efesios 4:1 diciendo: Por tanto, yo, prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. El versículo 2 dice: Con toda humildad. Versículo 2 dice: soportándose unos a otros en amor. Esto es arraigado en la humildad. Versículo 12, hacer el trabajo de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Esto es arraigado en la humildad, que el trabajo del evangelio es más importante que tus metas y sueños personales. Versículo 29, que ninguna palabra malsana salga de tu boca. Esto está arraigado en humildad, porque solo el orgullo te permite decir lo que se te antoje, chismear y calumniar a otros. Versículo 32, perdonándolos los unos a los otros de manera misericordiosa. Esto está arraigado en la humildad, porque Dios en Cristo también te perdonó de manera misericordiosa. El punto es que cada obediencia a la palabra de Dios está arraigada en la humildad, lo que por supuesto significa que su desobediencia está arraigada en el orgullo. 5. La humildad es la respuesta a todos los pecados habituales con los que luchas. Si respondes con éxito, ¿qué orgullo tengo que me hace volver a este pecado una y otra vez? Y si reflexionas y oras y meditas sobre ese orgullo específico, esos pensamientos comenzarán a sentirse como masticar papel de aluminio o morder arena o tomar una medicina horrible. Y cuanto más te repugne ese orgullo, más podrás resistir ese pecado. ¿Por qué? Porque finalmente estás empezando a ver el pecado como Dios ve el pecado. 6. La humildad es una marca de la semejanza a Cristo, es el camino hacia la semejanza a Cristo. Si estás persiguiendo la conveniencia de Cristo, entonces estás persiguiendo la humildad. Ahora, vamos a ver nuestras 7 marcas finales de la humildad del cristiano. 1. Asume la responsabilidad cuando se equivoca. Proverbios capítulo 10, versículos 17. Ahí en Proverbios 10, 17 dice así. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, hierra. El abandono o el abandonar la reprensión, es decir, la corrección, dice que se extravía o yerra. Esta es una palabra en hebreo. Otras traducciones al español traducen esta única palabra como lleva a otros por mal camino. Yo estoy a favor de desviar a otros, porque mire el contexto inmediato. En el versículo 16 se trata de agredir a otros. Lo voy a leer. La obra del justo es para vida, más el fruto del impío es para el pecado. En el versículo 18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio, esto es, herir a otros. Y el versículo 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente, eso se trata de herir a otros también. Todos los que rodean a esta persona son heridos e incluso pueden ser mal influenciados por alguien que da la impresión de tener siempre la razón. Puede ser una persona con un comportamiento o porte muy poderoso y es tentador alinearse con eso. Y es muy difícil decirle a alguien, ¿sabes? Parece que afirmas lo acertado que estás en todo. Proverbios tiene esto en todas partes. Proverbios 12:1 dice de la LSB, de la Biblia de Legacy Standard Bible, dice, quien ama la disciplina ama el conocimiento, pero quien odia la reprensión es un insensato. Proverbios 13:18 dice, pobreza y desgracia sobrevienen al que descuida la disciplina, pero el que guarda la reprensión será honrado. Proverbios 15:5 dice, el necio, ignorante, desprecia la disciplina de su padre, pero el que guarda la reprensión es prudente. Proverbios 15:10 dice, dura disciplina es para el que abandona el camino, el que aborrece la reprensión morirá. Proverbios 15:31 dice, aquel cuyo odio escucha la reprensión vivificante se alojará entre los sabios. Proverbios 15:32 dice, el que descuida la disciplina desprecia su alma, pero que el que escucha la reprensión adquiere un corazón sabio. Si en tu corazón sabes que recibir corrección o incluso una sugerencia es casi imposible para ti, o peor, crees que rara vez o nunca la necesitas, entonces eso es un indicador de un creciente tumor de orgullo. Tengo una cura para ti. Si estás casada, utiliza a tu marido. Si no, encuentra a una hermana en Cristo que te ayude. Pídele a tu esposo o a una hermana en el Señor que te corrija suavemente en algo cada día o cada semana hasta que puedas detener el patrón de la respuesta inmediata de orgullo y hasta que puedas comenzar el patrón de una actividad agradecida, de una actitud, perdón, agradecida de que alguien se preocupa por tu semejanza a Cristo y te está ayudando. Nuestra segunda marca del día de hoy es desesperadamente consciente de su necesidad de oración. El creyente es desesperadamente consciente de su necesidad de oración. Vamos a leer el Salmo 3. Salmo 3. Hace un par de meses prediqué a través del Salmo 3 en la hora de la escuela dominical y quiero volver a revisar algunos principios importantes ahí. Salmo 3 dice así, oh Jehová, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación. Selah. Pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor mío, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y él me respondió desde su santo monte. Selah. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú hieres a mis enemigos en la mejilla. Rompes los dientes de los impíos. La salvación es de Jehová. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Selah. Primero, la fe fuerte comienza en el problema. Dios trae problemas para tu bien y tu fortalecimiento. Versículos 1 y 2, David describe los aparentemente innumerables enemigos que tiene muchos, mientras huye de su hijo Absalón para salvar su vida. Segundo, la fe firme conduce a la confianza. Versículo 3 al 6, David declara que Dios es su escudo, su gloria. El que responde a la oración, el que le hace estar libre de miedo. Son actos y declaraciones de confianza en el Señor. Tercero, la fe fuerte progresa hacia el triunfo. Versículos 7 al 8, David recuerda todas las victorias del pasado y da honor y gloria a Dios solo por salvarlo. Ahora aquí hay una advertencia. El triunfo es interno en el corazón y David, mucho antes de que la batalla se vaya a librar. ¿Cuál es el punto? David literalmente tenía un ejército a su alrededor para protegerlo, pero estaba desesperadamente consciente de su necesidad de oración. La gente orgullosa ora muy poco, si es que ora. Las personas orgullosas, que sí oran, suelen centrar sus oraciones en sí mismas y en sus deseos, más que en Dios y en los demás. No hay un sentido de dependencia o humillación ante Dios en tu necesidad. Este es el punto. Si usted encuentra que la falta de oración es bastante característica de su vida, esto no es un problema de disciplina o un problema de cuestión de falta de tiempo. Esto es un problema de orgullo. Martín Lutero, es famoso por declarar que si tenía un día especialmente ajetreado o pesado, oraba durante 3 horas en lugar de 2. Nuestra marca número 3 del día es que el cristiano se guarda sus opiniones para sí mismo a menos que se le pregunte. Hay innumerables cuestiones grises en la vida en las que la sabiduría está a la orden del día en lugar de un mandato de las Escrituras, aunque un mandato de las Escrituras puede guiar a la decisión sabia. Ejemplo, si tu marido compra o no limpiabrisas baratos o caros, es una decisión basada puramente en opiniones. O si su compañero creyente en Cristo conduce o no una motocicleta o un todoterreno. Esta es una cuestión basada en puramente opiniones. ¿Ya te haces a la idea? Quiero volver una vez más al conocimiento. O quiero volver una vez más al conocido texto de Filipenses 2. Voy a leérselo. Dice así. Filipenses 2, 1 al 4, de la LSB. Por lo tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, colmad mi gozo. Que penséis de la misma manera, manteniendo el mismo amor, unidos en espíritu, pensando en un solo propósito, no haciendo nada por ambición egoísta o vanagloria vana, sino con humildad de mente, considerándoos los unos a los otros como más importantes que a vosotros mismos. No solo mirando por vuestros intereses personales, sino también por los intereses de los demás. ¿Cuáles son sus principios de este texto? No hacer nada por ambición egoísta sería el primero. Si dar una opinión es realmente una forma de demostrar lo inteligente que eres, entonces ese es un motivo pecaminoso. Número 2 es considerar a los demás más importantes. Si no te preocupas realmente por los demás, dar una opinión no es más que una manera de arrogancia. Y el número 3 sería velar por los intereses de los demás. Si dar una opinión no es con el propósito de ser una ayuda para otro, entonces está mal motivada. Preguntas que debes hacer primero. ¿He pensado si estoy siendo de ayuda o no? Esto contrasta con la apertura de la boca antes de que se active el cerebro. ¿He preguntado si a esta persona le gustaría mi opinión? ¿Qué concepto? Preguntar, ¿le sería útil una segunda o tercera opinión? ¿Tengo el tipo de relación que merece dar una opinión? Proverbios 27:9 dice, el aceite y el incienso alegran el corazón, así el consejo del alma es dulce a su amigo. ¿Notaste? A su amigo. ¿Tienes la relación que hace que tu consejo sea dulce? ¿Doy mucho mi opinión cuando no me la piden? Esto puede indicar que obtienes una carga emocional de ello, un motivo egoísta. ¿He considerado antes otras opiniones? Aquí hay algunas opiniones a considerar. Ora durante más de 5 segundos antes de dar tu opinión. Ora durante una semana antes de dar una opinión. Es asombroso lo que hará para tu perspectiva y te ayudará a asegurar que estás actuando con sabiduría y madurez. Confía en que el Señor guiará asombrosamente a la otra persona sin tu ayuda o aportación. Cuarto, ¿se toma en serio el amor lo cree todo? Primera de Corintios 13:7 dice, en la famosa lista de 15 cualidades del amor genuino, el amor cree todas las cosas. Esto no es la búsqueda del optimismo ciego, es simplemente la declaración general que habla de la relación entre dos personas, que el amor no reduce internamente a la otra persona a ser el único problema. Para el cristiano orgulloso, la otra persona siempre es el problema. El cristiano orgulloso habitualmente magnifica e incluso divulga chismes sobre el pecado de otros, sin considerar que puede haber otros factores involucrados. Aquí hay tres formas en que puede manifestarse este orgullo. Interpretar las acciones o las palabras de la peor manera posible. Bueno, me ignoró al pasar. Hay otras posibles razones para ello. Deberías de preguntarte, ¿está interpretando algo de la peor manera posible? Apilando una lista de estas interpretaciones en tu mente. Yendo un paso más allá, si acumulas estas interpretaciones negativas internamente, corres el peligro de empezar a ver a la otra persona como menos que humana, como menos que tú. Reflexionar continuamente sobre las imperfecciones del otro. Esto es literalmente lo opuesto de la gracia de Dios. El acto de creer todas las cosas es inherentemente interno y requiere un acto de disciplina para no permitirse ir allí. He contado esta historia antes, pero es demasiado conmovedora en mi propia vida. Una de mis grandes alegrías como pastor son las relaciones que trato de establecer con muchos de los niños de Grace Bible Church. Y algunos padres traen a sus hijos a saludarme y muchos me abrazan. Y por supuesto, el mayor deleite es, en última instancia, ver a esos niños llegar a la fe en Cristo. Pero he sido pastor el tiempo suficiente para ver cuando de repente los padres dejan de traer a los niños a verme. O peor, ver a un niño distanciarse de mí, muy revelador de que algo cambió y no tengo ni idea de lo que era. ¿Le has hecho esto a alguien? ¿Has dejado de creer que tal vez Dios está haciendo algo que no te incumbe en particular o que tal vez puede haber una razón de la que no eres consciente para algún comportamiento o palabra que te parece ofensivo? En su lugar, el cristiano humilde siempre busca lo mejor en sus compañeros creyentes y en su esposo, en su familia. ¿No es eso lo que tú deseas de los demás? Que si llegas tarde a algún sitio, los demás supongan que eso no significa que tengas un defecto de carácter fatal. ¿Qué si te enfadas verbalmente con alguien? Esa persona está orando por ti, suponiendo que estás pasando por un momento difícil y siente amor hacia ti de todas maneras. Que si decepcionas a alguien, esa persona te está dando una gracia infinita y que el amor nunca se acaba. Quinto, él puede regocijarse genuinamente con los que se regocijan. Esa es nuestra quinta marca. Él o ella puede regocijarse genuinamente con los que se regocijan. Romanos 12:15 dice, alegraos con los que se alegran y llorad con los que lloran. Para mis propios o mis propósitos de esta mañana, no traeré el tema de llorar con los que lloran, excepto para recordarles que el sufrimiento de otra persona no debe ser motivo de regocijo. Últimamente nos regocijamos cuando Dios juzga a los malvados. Pero hasta que el Señor juzgue permanentemente, quizá lo más cerca que estemos de regocijarnos es que veamos que Dios puede estar obrando en la vida de alguien a través del sufrimiento. Pero en última instancia, es un caso raro que realmente se puede saber que alguien está sufriendo directamente por su propio comportamiento pecaminoso. Pero quiero concentrarme en gozarse con los que se gozan. ¿Por qué? Este es el antídoto para un pecado con el que las mujeres y los hombres cristianos pueden luchar intensamente. Ese es el pecado de la envidia. La envidia es lo contrario del amor. 1 Corintios 13:4 nos recuerda que el amor no es envidioso. Significa no envidiar, no desear algo pecaminosamente, no estar consumido en querer lo que otro tiene. Hay tres lugares en los que un cristiano se siente tentado a tener celos. Tenemos la tendencia, o la tentación, mejor dicho, de sentir envidia de los que tienen más que nosotros. Aquellos que parecían haber elegido el camino de la prosperidad, que fueron bendecidos por el Señor para ser un imán para el dinero o la riqueza. El antídoto, alégrate con ellos. Agradece al Señor por su bendición en sus vidas. Si puede que tengas que ahogar esa oración, pero es bueno para ti. Tenemos la tentación de sentir celos de los que tienen relaciones diferentes a las nuestras. Una mujer soltera puede sentir celos de una mujer casada, pero créanme, una mujer casada que se siente desgraciada en su matrimonio también puede luchar contra los celos de la mujer soltera. Los que tienen relaciones con alguien que consideras prominente o importante, fácil sentir celos de ellos. Estamos tentados a ser celosos en ministerio. Estoy asombrado de cómo incluso en iglesias pequeñas la amargura y la ira pueden acumularse en alguien porque pueden conseguir tocar el piano el domingo y no lo ha tocado en semanas. Que Ágata sigue siendo llamada a orar en el estudio bíblico y yo nunca lo hago. Que este ministerio es mi dominio, mi pequeño reino. Escucha, los pastores también pueden tener problemas con esto. El pastor fiel que da dos maravillosos sermones cada semana a una pequeña congregación que apenas puede pagarle frijoles y arroz, va a la conferencia de pastores y ve a los pastores llegar en un nuevo Escalade con un montón de hombres bien vestidos rodeándolo. ¡Oh, qué camino sin salida! Les he dicho a mis hijos desde que eran pequeños, siempre habrá alguien con una casa más grande que la tuya, un coche más bonito que el tuyo, más amigos que tú, un trabajo, ministerio aparentemente más importante que el tuyo. Es una trampa espiritual ser envidioso porque es un monstruo cuyo apetito nunca se sacia. En su lugar, sea el más bajo. Santiago 1:9 nos recuerda que el hermano de circunstancias humildes debe jactarse de su alta posición. ¿Qué alta posición? Que soy hijo del Dios viviente. Soy un hijo del Dios viviente, salvado y apartado por el Salvador Jesucristo mismo, y tengo una parte en el reino de Cristo que viene. Nuestra sexta categoría o marca es que el cristiano confiese el pecado como medio para mortificar el orgullo. Mortificar es una palabra que ya no utilizamos mucho y cuando lo hacemos, generalmente lo hacemos en un sentido moderno. Podrías decirle a tu marido, me mortifiqué cuando miraste el correo en calzoncillos. Podrías decirle a tu hijo pequeño, me mortificó cuando llenaste tu pañal durante el tiempo de oración en el grupo pequeño. Pero el significado original de mortificar ha sido famoso por los puritanos, o fue hecho famoso por los puritanos. Habla de muerte, de algo que muere. Se puede oír la palabra mortuaria, mortificar. El pastor puritano John Owen escribió su famoso libro sobre la santificación llamado La Mortificación del Pecado. Y mortifica el orgullo con la confesión del pecado, dice él en este libro. Vamos a ver Santiago 5. Me gustaría mostrarles la confesión de pecado en el contexto de nuestras relaciones en la iglesia. Vamos a ir a Santiago 5. Santiago 5, versículos 14 al 15, que dice, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de Jesús. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, este pasaje se enseña a menudo con estos principios en alguna variación. Las mejores personas para orar por usted cuando está enfermo son los ancianos. Y hemos tenido muchas personas que basándose en este versículo vienen a los ancianos a pedir oración y ciertamente nunca decimos que no a esa petición. En los círculos carismáticos añaden a esas oraciones la unción con aceite en espera de una curación milagrosa. Y luego se lanza rápidamente, a menudo, sí, y si hay algún pecado que perdonar, eso también sucede. Pero el contexto es el versículo 16. El versículo 16 dice así, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Por lo tanto, literalmente, confiesa con palabras, acuerda con palabras que has pecado. ¿Por qué están involucrados los dirigentes? Porque este es un hombre bajo la opresión espiritual de la disciplina del Señor y potencialmente bajo la disciplina de la iglesia. También, algunos toman esta enfermedad como una debilidad emocional o espiritual, otros como una enfermedad física. En cualquiera de los casos, esto es lo que ha pasado. El que está en problema ha pedido a los ancianos de la iglesia porque está atribuyendo sus problemas a su propio pecado y a su propia rebelión y está buscando el perdón del Señor. Está confesando el pecado. Otra clave. La ilustración que da Santiago nos ayuda. Voy a leer Santiago 5, 17 al 18, que dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Este es el punto. La ilustración es la retención de las bendiciones del Señor hasta que ocurrió la restauración, cuando Elías mató a los profetas de Baal y luego Dios restauró la tierra de la sequía y el hambre una vez que el pecado había sido tratado. Pero mi enfoque es Santiago 5:16. Por lo tanto, confesad vuestros pecados los unos a los otros. Una vez estuve aconsejando a un hombre que realmente intentaba entender a su mujer, a la que no podía complacer, hiciera lo que hiciera. Siempre se equivocaba, siempre le estaba molestando y corrigiendo cada pequeña cosa. Me dijo, cada vez está más claro que nunca estaré bien a sus ojos, nunca daré la talla. Le pregunté si él la había confrontado acerca de esta actitud pecaminosa, esta actitud descortés y orgullosa, y él dijo que lo había hecho y luego mencionó que en todos sus años de matrimonio no recordaba que ella se hubiera arrepentido humildemente de nada ante él y comenzó a darse cuenta de que estaba casado con una incrédula. Incluso tuve la oportunidad de hablar con ellos juntos varias veces y ni una sola vez admitió que algo fuera su responsabilidad o su área de santificación para trabajar. Esto también puede ocurrir de mujer a marido. El concepto no es específico de cada sexo. Escucha, la confesión del pecado mortifica el orgullo y te da el consuelo de que de hecho estás en Cristo. Cuando no confiesas el pecado, esto te lleva a mentir, a poner excusas, a hacer cualquier cosa para cubrir el pecado. Nuestra séptima marca es que el creyente comprende humildemente su necesidad de los demás. El hombre o la mujer cristiana humildemente requiere y busca relaciones genuinas con otras personas. Escucha, alguien podría decir que está obedeciendo Hebreos 10:25 al asistir regularmente a la iglesia. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero olvidan convenientemente que esta admonición está terminada en el libro, rodeada con relación. Todo el contexto de Hebreos 10, 24 al 25 dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Proverbios 18:1. El que se aparta busca su propio deseo y rompe en disputa contra toda sana sabiduría. El que se aísla de las relaciones está demostrando un egoísmo total. Y este orgulloso creyente profesante podría decir, bueno, en realidad no tengo necesidad de otras relaciones cercanas. En primer lugar, aquí hay un problema potencial de salvación, ya que Primera de Juan indica un par de docenas de veces que el cristiano ama a la gente de la iglesia. Pero, más allá de esa gran implicación eterna, ¿notaste el egoísmo inherente? Realmente no necesito relaciones cercanas, es lo que está diciendo. Lo que significa que no te importan los que sí lo hacen. Solo hay una razón por la que una persona evita las relaciones cercanas. Es la autoprotección o el orgullo. Si alguien hubiera podido decir, no necesito relaciones íntimas en esta tierra, el mejor candidato hubiese sido Jesús. Pero en el huerto de Getsemaní, Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 26:38, mi alma está profundamente afligida hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Él necesitaba a sus amigos para estar con él en su humanidad. Estaba orando a su Padre con sus amigos más íntimos cerca de él. Sí. Las relaciones cercanas pueden ser desordenadas. ¿Por qué? Porque tu hermana podría ver tu pecado y podría decir algo. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas de un amigo. Proverbios 17:17, el amigo ama en todo tiempo y el hermano nace para la adversidad. He oído esto. Estoy cerca de mi esposa. Ella es todo lo que necesito. O mi esposo. Estoy cerca de mi marido. Él es todo lo que necesito, puede decir la esposa. La relación matrimonial nunca fue concebida para sustituir las relaciones significativas en el cuerpo de Cristo. Los hombres necesitan a los hombres y las mujeres necesitan a las mujeres. Y francamente, no es justo para tu cónyuge hacerle cargar con el 100% de los pesos emocionales y espirituales que puedas traer y que pueden repartirse un poco más por el cuerpo de Cristo. Una última admonición. hablamos de santificación y de obedecer a Cristo a menudo. Juan 15, Jesús dice que permanezcamos en la vid. Este es Jesús. Y en el versículo 10 define la evidencia de permanecer como guardar sus mandamientos. En otras palabras, estar en Cristo habla de una experiencia de salvación genuina que da en el fruto como una obediencia. El fruto de esta relación genuina de salvación es la obediencia. Pero usted podría decir, pero hay tantos mandamientos de Cristo. El Nuevo Testamento es un libro grande. Escucha, si cumples este único mandamiento, probablemente esté obedeciendo a la mayoría, si no todos. Esta, que ya he leído numerosas veces, Filipenses 2, del 3 al 4, no haciendo nada por ambición egoísta o vanagloria vana, sino con humildad de ánimo, considerándoos los unos a los otros como más importantes que vosotros mismos, no mirando solo por vuestro interés personal, sino también por los intereses de los demás. Este único mandato probablemente te llevará al punto de hacerlo bien a todos. Para terminar, permítame probar esta teoría con ustedes. Vamos a volver a Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Qué es lo más importante para caminar dignamente? Humildad. Repasemos algunos imperativos. Voy a leer Efesios 4 del 1 al 2, que dice: Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. ¿Qué es lo más importante para caminar dignamente? Humildad. Repasemos algunos imperativos, algunos mandatos. Voy a leer Efesios 4:25. Efesios 4:25 dice: Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué requiere esto? Humildad. Efesios 4:26 dice: Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Qué requiere esto? Humildad. Efesios 4:28 dice: El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con él que tiene necesidad. ¿Qué requiere esto? Humildad. Versículo 29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Qué requiere esto? Humildad. En el capítulo 5, versículo 22, dice: Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué requiere esto? Humildad. Versículo 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. ¿Qué requiere esto? Humildad. En el capítulo 6, versículo 4, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina, en la instrucción del Señor. ¿Qué requiere esto? Humildad. Versículo 5, esclavos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. ¿Qué requiere esto? Humildad. Versículo 10, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué requiere esto? Humildad. Filipenses 2, 3 al 4. No haciendo nada por ambición egoísta o vanagloria vana, sino con humildad de ánimo. Considérense los unos a los otros como más importantes que vosotros mismos. No mirando solo por vuestros intereses personales, sino también por los intereses de los demás. Primera de Pedro 3, del 3 al 4. Terminamos nuestros días juntos leyendo esto por última vez, dejando que se hunda este principio bíblico en nuestros corazones. En tu corazón, con la determinación de actuar estos principios a un nivel más alto. Primera de Pedro 3:3-4 dice que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Voy a orar y luego vamos a leer estos versículos juntos, como nuestro amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es tan clara y quiere destruir el orgullo en nosotros. Señor, oro por mis hermanas para que ellas puedan responder en obediencia a todo lo que hemos platicado este fin de semana, lo que tu palabra les ha instruido, que sus orgullos sean derrocados, sean destruidos para tu gloria. Que todo lo que han escuchado, que tu palabra que ha sido predicada, sea aplicada ahora por ellas para tu gloria y para la santificación de ellas. Te pido que las cuides, que las protejas y las bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer una vez más, Primera de Pedro, capítulo 3, del 3 al 4, todas juntas, todos juntos, leámoslo. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno, lo cual es precioso delante de Dios. Amén. Amén. Gracias.